Esto es Con el Calzón por Fuera.
Gracias, señorita presentadora, por ser siempre tan sensual y nada robótica. No es un robot. Hola, ¿qué tal? Esto es Con el Calzón por Fuera. Yo soy Neto Rivera y conmigo se encuentra...
Claudio Cuevas.
Claudio Cuevas, ¿usted de qué, de este programa, de qué se trata? Ya están aquí la gente. A ver, ¿de qué se trata esto? ¿Qué?
Bueno, Neto, este programa se trata... Es como un programa de variedad, yo podría así llamarlo, ¿no? Mágico, musical, cómico... ¿Cómo era? Ese, bueno, esa...
Mágico, cómico, musical. Ándale, y siempre usted es así de mentiroso, oiga... Sabe que las mentiras hacen llorar al niño Dios.
No, Neto, la verdad sí es muy divertido. La gente que lo ve, yo creo que siempre termina con una sonrisa y dice: ¡qué locos están los cuatro!
Oh, ¡son tan graciosos!
Exacto, así como que no, me estaba yo destornillando de la risa.
Se me cayeron los calzonzotes.
Exacto.
No los calzones, los calzonzotes.
Entonces, bueno, de eso. Y pues obviamente el tema, todo esto, toda esta aventura que es Con el Calzón por Fuera, gira en torno a los cómics.
Muy bien, y aquí hacemos, abro comillas, reseña, cierro comillas.
Damos nuestra opinión informada y
digamos opinión a secas.
Damos opinión acerca de lo que leímos en Wikipedia, de lo que, ni siquiera de lo que leímos, sino de lo que medio, así como que a ver, los primeros 5 renglones que dicen, pues, sí, ok, ya soy experto en el tema. Y ya de eso venimos y les hablamos.
Expertísimo.
¿No? Oiga, ¿dónde ibas, Neto? ¿A dónde ibas? ¿Por qué te estiras?
¿A dónde me estiro? Pues para ponerles aquí en pantalla. Lo malo de los iPads es que luego ni se ve nada.
No, pues nada más nos pusiste ahí está, así como mire, que...
Parker Girls.
Nos querías dejar ciegos, así como que...
Así es. ¡Mueran humanos! A lo mejor no estaba viendo un vampiro.
No, oye, si estaban viéndolo así como que en el teléfono, en su cuarto, recostados en la noche, de repente el lamparazo así, los dejaste ciegos, pero bueno.
Perdón, chicos.
Exacto, bueno, vamos a hablar de este que se llama Parker Girls.
Parker Girls, de Terry Moore, es de la editorial Abstract Studio.
Yo quiero decir, del maestrazo Terry Moore. O sea, yo creo que aquí nos tenemos que levantar, quitarnos el sombrero, y decir, lavarnos la boca primero, y luego ya podemos decir su nombre, Terry Moore.
¿Por qué te encanta tanto el Terry Moore, Claudio Cuevas?
Fíjate que el Terry Moore es uno de esos, podríamos decirle todavía, héroes guerreros del cómic independiente en Estados Unidos. Este cuate ha seguido peleando por el cómic independiente en este formato de cómic que conocemos de 32 páginas, cosas así. Él sigue en ese formato, sigue sacando historias blanco y negro. Él empezó, no te puedo decir exactamente la fecha porque pues, no la tengo aquí a la mano, pero yo no dudaría que en los 90s o alguna cosa así con la serie de Strangers in Paradise.
Sí.
Y él constantemente, mes tras mes, sacó el título de este de Strangers in Paradise, que se convirtió en uno de los clásicos, ¿no? Clásicos. Aquí en México lo publicó Camite.
Yo tengo 6 tomos de esos 9.
Es excelente. Es la historia acerca. Strangers in Paradise es la historia de básicamente de dos amigas, ¿no? Que siempre está esa tensión entre. Se gustan, se quieren, se van a juntar o no, porque pues de repente una de ellas que no, pues que yo ya me conseguí novio y otra y la otra así como ya, este güey ya se me fue, pero luego de repente no, pues que ya no ando con él, pero y la otra dice no, pero pues ahora yo soy la que ya ando con alguien, ya sabes, ¿no? Ese tipo de situaciones y vienen muchas cosas ahí porque una de ellas, dijo, es que mi memoria es muy mala, pero una de ellas en una época fue una asesina, era parte de un grupo de chavas, ¿sí? De estos grupos, ya sabes, onda Illuminatis, ¿no? Que controlan el mundo. Era un grupo que se dedicaba a chavas así, pues onda supermodelos, entrenarlas y todo esto, y las tenía como agentes, sleeper agents, ¿no? Que les dicen en Estados Unidos, y las iban metiendo, casándolas con senadores, que con jueces, con vatos acá supermillonarios, y cuando la organización necesitaba hacer movimientos políticos acá muy cañones a nivel mundial, estas chavas podían desde matarlos o hacerlos que hicieran cosas, ¿no? Mover las situaciones. Era una organización que a eso se dedicaba. De esto termina siendo estas chavas que son Parker Girls, ¿no? Una de las protagonistas de Strangers in Paradise estuvo en esta organización. Y te digo, cuando terminó Strangers in Paradise, Terry Moore empezó a hacer varias series. Parecía que estaban, no estaban conectadas, pero las empezó a conectar a que todas fueran parte de este universo de Strangers in Paradise. Y te digo, la serie más nueva es esta, Parker Girls, donde vemos acerca de cómo una de estas chavas que está metida en el mundo este del glamour y todo esto, está involucrada, pues aparece muerta, ¿no? Entonces, la que se queda como la jefa de esta organización, que sale aquí en este cómic, pues bueno, empiezan a ver qué pedo, qué pasó, porque siempre están en la onda de que ya saben que existe, o sea, siempre es una organización a oscuras, ¿no? Ajá. Y entonces, el que muera una de ellas pone en peligro a toda la organización porque pudiera ser que alguien ya se enteró que existen, ¿no?
Las hayan torturado, hayan hecho alguna investigación o que X. Entonces sí, se pone en riesgo, pues como tú dices, la estabilidad y el secreto de toda la organización.
Exacto. Y entonces, pues no sé, tú Neto, ¿qué te pareció este número?
Este número me pareció agradable, sí me gustó, siempre he querido ir a Turcos y Caicos, siempre.
¿A qué?
A Turcos y Caicos, así se llama esa isla donde están ellos.
Ah, ok.
Muy bien. Bueno, y me gusta mucho el estilo de dibujo, o sea, sí se siente independiente, pero al mismo tiempo no se siente nada experimental.
No.
Sabe de física, sabe de acomodo de cuadros, de desarrollo de personajes. Los rostros se parecen cuadro a cuadro, sabes distinguir entre un personaje y otro solo con ver las facciones. De repente sí podría parecer diferente, o sea, en la primera viñeta, a la cuarta, a la sexta, pues sí, digo, a la séptima, perdón. Pero sí sabes quiénes son, o sea, sí funciona muy bien este cómic. Es un poco como de espías, es un poco como de conspiraciones. Esta organización secreta de mujeres hiperviolentas que pueden ser seductoras y encantadoras. Sí, pinta para algo bueno. Este es el número uno. Aquí estamos están planteando. Este señor está muy triste, está desahuciado a muerte y conoce a esta morra. Le dijeron que tiene cáncer y este señor se robó 10 millones de dólares. ¿Qué es lo que van a hacer las Parker Girls? ¿Cuál es la misión? No lo sabemos. Aquí es cuando vemos que está muerta una de las Parker Girls. Saben, los policías saben que existen las Parker Girls porque le dice, ah, ustedes son de las chicas Parker y no sé de qué estás hablando, estúpido, le dice la morra. Negando completamente la... Mira, ahí dice, there is no such thing as Parker Girls. Y dice el policía, Simón. Como que es un secreto a voces, pero sí está interesante, sí me gustó. A mí me gusta mucho cuando reseñamos cómics que no se tratan única y exclusivamente de superhéroes. Que no se tratan única y exclusivamente de gente con superpoderes o con habilidades sobrehumanas. Esto habla de historias más aterrizables, fantasiosas, sí, claro que sí, pero un poco más aterrizadas en la realidad. Me gustó, todavía se me hace muy pronto para recomendarlo, y sobre todo, pero por el dibujo y por la trayectoria y reputación de Terry Moore, diría yo, empiécenlo. Seguramente nos va a llegar una sorpresa agradable cuando empecemos a ver hacia dónde van las tramas, dónde convergen, ¿Y qué le pasa a estas a estos personajes femeninos que son las protagonistas? Creo que sí, vale la pena. No es espectacular, no es maravilloso y no es relevante hasta el momento, por lo cual no le podría yo dar un 5, pero sí le podría dar un 4 de calificación por calidad en dibujo, en diálogos y en general es un producto padre.
Fíjate que sí, o sea, es que en general yo creo que todo lo que hace así Terry Moore rara vez es súper espectacular o que, o sea, te digo, en sí, igual desde Sueños en Paradise o las otras que ha sacado Echo, Serial, varias de ellas que han sido publicadas aquí en México, te digo, por Camite. A lo mejor si tú lees nada más una historia o si te digo, no, es que a lo mejor léete el 3 o alguna cosa así. Nunca lo vas a encontrar espectacular o vas a decir, wow, ¿qué pasó aquí? Pero porque es una, él es de esos que está escribiendo y lo que es chido es cómo tú poco a poco vas conociendo a los personajes, cómo vas viendo sus vidas, sus tramas, ¿no? Y es cuando en su conjunto dices tú, ay, güey, qué chido estuvo esto, ¿no? O sea, te digo, Strangers in Paradise es casi abarca toda la vida de las dos protagonistas, ¿no? O sea, porque vamos viendo en la historia, vamos viendo partes del futuro, ya cuando ya están grandes, con sus hijas y todo así. Y te digo, siempre era esa cuestión de ir viendo tú de, bueno, ¿y si se irían a quedar estas chavas juntas o no? Digo, había las subtramas estas de esta chava cuando era asesina, de que era millonaria. También hay una subtrama de un amigo ahí, artista, o sea, había muchas cosas que ibas viendo tú a lo largo de la historia, que te digo, a lo mejor leer un solo cómic, pues no te decía nada, ¿sí? Pero te digo, ya leer la historia de todos ellos en conjunto, dices, a mí se me hace una cosa bien, bien chida lo que él hace, siempre, y te digo, es un dibujo que es. Te digo, tú lo ves y dices tú, este güey tiene todas las tablas del mundo, ¿no? O sea, no sé cuántos años lleve sacando un cómic mensual, ¿no? Creo que nada más cuando terminó Strangers in Paradise se tomó como 3 meses de vacaciones o alguna cosa así. Y siempre ha estado sacando un cómic mes tras mes. Nunca ha dejado una historia a medias, ¿no? O sea, él siempre lo que empieza lo termina, ¿no? Y te digo, es de los poquísimos independientes que sigue sacando cómic mensual, ¿no? Y en su propia editorial, o sea, te digo, él sigue como en la vieja escuela, ¿no? Y para mí es maestrazo, maestrazo.
Son como, no sé si en sus ciudades existan las tiendas Squalo, pero aquí en Torreón existe una tienda de trajes de baño que se llama Squalo, que es la persona más resiliente, el dueño es la persona más resiliente que jamás nunca ha existido. Lo acabo de poner junto a Terry Moore ya también ahí, porque no se dan por vencidos, no venderán mucho, no sacarán para ganar, pero no hay un solo día que no abra su tienda y no hay un solo mes que Terry Moore no saque su cómic.
Ándale, exactamente. Él ha dicho así de que, güey, es que la neta no es ya negocio para mí sacar el cómic mensual, pero eso, o sea, es como que entonces ya es su estilo de vida, ¿no? O sea, él vive de que tanto cosa que ha sacado, pues tiene una cantidad de
Regalías.
recopilaciones. Ediciones especiales, ha sacado libros de cómo dibujar, o sea, versiones infantiles de los personajes, nada, o sea, tiene una cantidad de cosas que yo supongo que es como una rentita mensual que le cae ahí, ¿no? Y pues él con eso sigue sacando sus cómics, ¿no? Pero sí, o sea, te digo, para mí por eso es casi. Es así de esos héroes que dices tú, güey, ya póngale una estatua a este cuate, o sea.
A la constancia y perseverancia.
Exacto. Que él dice, no, así es el camino y así, güeyes. O sea, y esa disciplina, ¿no? O sea, la verdad, neto, no cualquiera que tiene su propio negocio, como dices, así como este señor, ¿no? Que dices tú, que dice, todos los días me tengo que levantar y dibujar 2 páginas o escribir tanto y hacerlo, ¿no? Y lo ha hecho por años y años y años. Y ahí sigue, o sea, y sigue sacando cosas de calidad, ¿no? O sea.
Sí, hasta que la niñita Moore, papá, otra vez se te olvidó mi cumpleaños. No, debo terminar estas dos páginas, hija.
Exacto.
Qué trágico, qué triste y qué sad.
Sí.
Oye, yo lo llamo necedad, Claudio Cuevas, pero pues si tú quieres llamarlo perseverancia, pues está bien. Terry Moore, ya, basta.
No,
ya
no.
Demostraste que eres un fregón. Ya, déjalo ir.
No, no, no. Fíjate
Dedícate
que...
a vender betterware.
Fíjate que es de los pocos artistas que sí quiero tener todo, ¿no? O sea, yo creo que no lo tengo todo, o sea, en recopilación.
Mira la cara, Terry Moore, lo quiero tener todo.
tengo recopilaciones, no las tengo así en cómic suelto porque, digo, aquí en México es muy difícil conseguir todo eso suelto.
En grapas.
Pero recopilaciones yo creo que sí debe de tener así como que el 80% de su trabajo, porque hay unas cosas que sí es muy difícil, o sea, digo, hay cosas que dices tú, o sea, no las tienen en Amazon, o sea, nada más las puedes comprar en su página y pedirlas para México, así de que un cómic, digo, una recopilación de $12, envío $50, güey, o sea, ¿no? O sea, dices tú, pues sí soy fan, pero pues ni que viniera él mismo a entregármelo a mi casa.
Sí, no, 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 pues una cosa es darle tu dinero a Terry Moore, artista consagrado y turbo perseverante, que otra dárselo a las compañías de envíos, no.
Sí,
no,
a DHL, no, no, o sea, nada,
no, no, no vale la pena.
Sí, entonces digo...
¿Tú qué calificación le pones a las Parker Girls? ¿Te vas, ya te enganchaste? ¿Quieres seguirlas leyendo? ¿O ya te valió gorro, Claudio Cueva?
No, no, sí quiero, sí quiero. Voy a... Pues igual, yo un 4-5, un 4-5, ¿no? O sea, porque yo sé que la historia completa es la que va a estar muy chida. Este primer capítulo es nomás así como que vamos enganchándonos.
Es cumplidor, se pasa bien rápido. ¿En qué momento pasaron las 32 páginas? Ni cuenta me di.
No, no, no. Fíjate qué es eso, ¿no? No sé si en las páginas que estuvimos viendo ahorita del principio, como casi no hay diálogos, ¿no? Pero él tiene esa maestría y esos, te digo, esas tablas de que con los puros narrativa, tú estás viendo todo lo que está pasando y lo entiendes perfectamente y, sí. Y te gusta, ¿no? Bueno, pero a mí me gusta.
Sí, a mí también esta... Se oye bien gacho cuando hablo así de repente. Ya vamos a empezar a grabar en vivo, amigos. Como ya parece que ya nadie nos vamos a morir de COVID, ya vamos a empezar a grabar en vivo para que dejen de quejarse de la calidad de nuestra internet. Pero se van a ver todas mis arrugas más. Pero, ¿qué estaba diciendo, Claudio Cuevas, antes de que me interrumpieran las arrugas?
Yo estaba hablando de que estaba muy chido cómo dibuja él y que sin dibujo, sin diálogos.
Cierto, cierto. Se requiere de un experticio bastante alto para lograr este lenguaje no verbal exitoso en cómics. Y ese señor lo tiene. Terry Moore posee esas habilidades y más. Se las dio una gitana que lloraba. Claro que sí.
Exacto. Y él entregó a esa niña que tú mencionabas que no le festejaba su cumpleaños, la entregó.
Claro. Tenga a mi niña Moore.
A la gitana.
Y esa niña ahora es Mandy Moore.
¡Ay, güey!
Oiga, bueno, ya. Cambiemos de tema. En esta sección de lo que comemos los ñoños, hay veces que no, yo... Lo que me atrae son productos conocidos que le hagan algún cambiecito o que le agreguen otro sabor o lo que sea. Yo digo, lo necesito y lo necesito ahora. Pero no me pasa nada más con la comida. También me pasa con la pasta de dientes. Me compré esta pasta de dientes Natural Extract con citrus y eucalipto porque tiene una Reinforced Defense. Vamos a probar, ¿qué tal? Como no tengo mi cepillo de dientes a la mano, ni agua, ni nada, me lo va a lavar como cuando anda uno viajando y que no trae el cepillo de dientes, pero que te apesta la boca y vas a besarte con alguien, o vas a una entrevista y te huele a cobre porque no has desayunado y recurres a esta vieja y siempre fabulosa técnica. Tiene color moco, pero no lo es. O tal vez sea moco de elefante, y aquí está.
Bueno, la verdad no vimos de dónde lo sacaste. ¿Pudiste haberlo sacado de tu nariz?
Sí, está bien chida.
Bueno, ahorita están viendo por qué no grabamos en vivo. O sea, ya vieron cómo Neto está diciendo, digo, juntos. O sea, Neto ya está especificando aquí que, pues, la boca le huele. Y
está loco. Si te fijaste, dije en la mañana porque no has desayunado.
¿Cómo saben? Ahorita aquí ahora estamos noche, grabando. Estamos grabando a las 5 de la mañana.
Son las 9:51 de la noche, amiguitos. Se me está molestando, Claudio Cuevas. Es más, ¿sabes qué? Se cancela este show. Bueno, sí se lo recomiendo, pero no se lo recomiendo porque es harto caro. Sí saben a cítricos. Sí te deja refrescando la boca. Ajá. Sí, está chida. Pero no la compran, está muy cara, a menos que les encante el sabor a citrus eucalipto. Si no, pues...
El eucalipto suena chido, lo de eucalipto suena chido, o sea, es este... Tienes cara como que la boca se te está haciendo así.
Se me está haciendo así un poco, voy a enjuagarme, amiguitos. Mientras tanto, Claudio, ¿cómo les contará una amena historia?
Ay, bueno, ya ven lo que pasa por andar experimentando. Con pastas de dientes que quién sabe de dónde salen. Pero bueno, aprovecho para decirles, bueno, ahorita que estamos en medio programa, recuerden suscribirse, comentar, compartir, darle like. Eso nos ayuda mucho. Somos poquitos ahorita todavía los que ven el programa y los que comenten, que les agradecemos. Pero bueno, ya saben, siempre nos ayuda mucho cuando ustedes hacen eso, ¿no? Compartir.
Vayan y evangelicen con sus amiguitos ñoños.
Exactamente, exactamente.
Así como voy a ser mi OnlyFans de pies, necesito tener fans para luego venderles mi producto.
Exacto.
Satélite.
Ya te enjuagaste la boca.
Ya me enjuagué y soy 84% más feliz que cuando traía la pasta de dientes haciéndome espuma por aquí por adentro mientras conduzco un show.
Sí, hiciste la cara de oh, algo me pasa.
Me estoy muriendo. No, ya, pero ya, ahora sí ya soy 84% más feliz. Y sí, digo, Claudio Cuevas, ya necesito, ¿saben lo que necesito, señores seguidores de este show? Presentarme en vivo y que alguien me arroje aquí en la jeta. Un doctor Simi es lo que necesito. Esa es mi ambición en la vida, Claudio Cuevas.
Ahorita te aviento uno, neto.
Eso quiero. Bueno, quiero eso y dinero.
Bueno, pues sí. Que te avienten un doctor Simi lleno de dinero.
De dinero. Ah, ¿verdad? ¿verdad?
O sea, que cuando te pegue, así los billetes brincan.
Ah, ¡qué fabulosidad! Oigan, pues bueno, ahora vamos a hablar de un tema... ¿Qué surgió de la mente retorcida de Claudio Cuevas? No nomás, de esa mente retorcida no nada más salen recomendaciones de cómics pedorros, también tiene buenas ideas el Claudio Cuevas, y sugirió, derivado de una noticia de que va a salir un Netflix nuevo, una estrategia nueva, ¿sí fueron ellos o quién va a ser? No, pues Disney Plus va a tener su versión de... con un friego de anuncios que va a ser muy barato, que con más o menos anuncios que va a ser un poquito menos, un poquito más caro, y sin anuncios que va a ser el premium, que es lo mismo que tenemos ahorita, pero más caro. Entonces, Claudio Cuevas, haciendo una labor exhaustiva de investigación, se rascó los huevos y le salió, realmente, así fue. Llegó a la conclusión de que estaban haciendo este tipo de actividades molestas para uno, que lo orillan a uno a irse otra vez con Barba Negra al Pirate Bay. No lo hagan, amiguitos. Sigamos manteniéndonos, pagando nuestras plataformas legales y prestándonos para no pagar unas. ¿De dónde salió eso, Claudio Cuevas? A ver, cuéntanos, ¿cuál es tu teoría?
Mi teoría, fíjate, es hay muchas cosas aquí en esta cuestión de del streaming, ¿no? Uno es que, te digo, no sé si es a lo que te refieres, que yo les comentaba que tanto Disney como HBO y todos estos han querido, o sea, ellos todos veían a Netflix y decían, güey, es que este nos está comiendo el mandado y la fregada y hay que hacer nuestra propia versión.
Queremos ser como ellos.
Exacto, ¿no? Entonces, pero a Netflix le he llevado muchos... ¿Cuántos años tendrá Netflix? Más de 10, ¿no? Yo creo.
Más de 10, sí, sí. Mi aún esposa estaba embarazada cuando de mi hijo, que va a cumplir 8 años. Entonces, fácilmente tiene 9. Y en aquí. México ya estaba aquí, o sea... Uh-huh.
Sí, en Estados Unidos, imagínate, ¿no? ¿Cuánto debe tener más? 15 años, no sé cuánto tenga, ¿sí? Y siguen batallando para que sea negocio, ¿no? Y ellos ya están así que una vez vi que Netflix creo que nada más le falta Corea del Norte, así como que no sé qué país perdido en el medio de Asia, o sea, Cuba, o sea, creo que hay cuatro países donde no está Netflix nada más, ¿sí? Todo lo demás del mundo está Netflix. Digo, ahorita se salió de Rusia por la guerra, pero creo que así como que cubren el 99% del planeta, ¿sí?
Son
Y
como la
batallan.
Coca-Cola aquí en México, ¿verdad? Están en todos lados.
Ándale. Y batallan para que sea negocio, ¿no? Y en cambio, te digo, Disney y HBO y estos que apenas empiezan y todo eso, se metieron a gastar dinero a lo menso en productos originales, ¿no? Y se dan cuenta que no es negocio, o sea, porque por decir, la idea de un producto original es que tú corras a suscribirte porque lo quieres ver, ¿sí? Pero si la gente que ya se suscribió, o sea, dices tú, ya no van a llegar nuevos gentes, por muchos programas nuevos que hagas, siguen teniendo los mismos suscriptores, pues ya no es tan negocio que le metas tanta lana, ¿no? Entonces, de ahí que yo creo que por eso ahora están empezando a hacer la onda de, no, pues vamos a meter anuncios, y vamos a meter anuncios, porque que bueno, ahorita esto es en Estados Unidos, su esperanza es de ahí sacar lana, ¿no?
Sí, por supuesto. A final de cuentas, esto es un negocio y todos quieren sacarnos nuestros morlacos de nuestros bolsillos. Siento yo que en lo que apoyo mucho tu teoría es en que están haciendo demasiadas series originales para cada país que tiene una representatividad. Por ejemplo, hablando de México, sacaron una serie que a mí no me gustó nada, que se llamaba Papás en Renta o Papás, no me acuerdo. El director es muy bueno, es Pato Zafa, sin embargo, no me gustó nada el producto y es un producto mexicano. Luego Netflix sacó La Casa de las Flores, Netflix México, La Casa de las Flores, que en la primera temporada dicen que buena, y a mí no se me antojó nunca, y que la segunda es un mugrero. Club de Cuervos, que la primera muy buena, la segunda es basura, que la tercera no puede, y la cuarta que más o menos cierra.
Pero fíjate, deja aquí que ahorita que estás con Club de Cuervos, fíjate, ese se me hace un buen ejemplo de que fueron 4 o 5 temporadas, no recuerdo cuántas,
Según yo, cuatro.
y yo recuerdo que ellos que decían que, no me acuerdo si en Alemania o en alguna parte así de Europa, había sido también muy, muy exitoso. O sea, en estos, porque la temática de Club de Cuervos siendo el fútbol, ¿sí? Es una temática muy atractiva para muchos países del mundo, ¿no? O sea, fans del fútbol hay en todos lados, ¿no? Entonces, te digo, yo creo que, o sea, eso sí se me, a mí sí, eso es lo que sí se me hace muy atractivo de Netflix, ¿no? Que como es del todo el mundo, te digo, que ahorita está en todo el mundo, ¿sí? Hay propuestas de muchas partes del mundo que son muy atractivas, ¿no? O sea, a nivel mundial, ¿sí? De ahí, por decir, el caso del año, que fue el año pasado, cuando fue lo de el juego del calamar, ¿no? De Squid Game,
Ah, sí.
que viene de Corea y que fue un fenómeno a nivel mundial, ¿no? O sea, dices tú, esas son de las cosas que yo creo que Netflix sí dice, güey, necesitamos más de estas, ¿no? O sea, que de la nada, pum,
Dark.
¿sí?
Dark.
Se convierten en super éxitos. Y yo no veo cómo Disney o HBO puedan crear una cosa así porque siguen siendo muy gringos, ¿no? O sea, les importa nada más el mercado gringo. Y cuando dices, como hacen así, como que, pues vamos a hacer algo para México, pues yo siento que no le echan ganas, ¿no? O sea, como que lo hacen por compromiso, o sea.
Pero cero ganas, pero también le pasa a México, o sea, a Netflix. Ese es un problema, yo supongo que de calidad y aparte de mercadotecnia, porque sacan cosas padrísimas y no les, nadie sabe, o sea, no les hacen publicidad. Ah, no, es que ya salió aquí en los estrenos, ya tiene que verlo todo el mundo. No, 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 o sea, yo no veo campañas de publicidad, no veo. Digo, sí, yo sé, en la Ciudad de México hay muchos espectaculares con series de Netflix, pero no todos vivimos en la Ciudad de México y debemos de tener algo más de impacto de noticias de publicidad, pues. Y yo no veo nada y se gastan muchísimos millones de dólares. La de Sandman era para que en los cómics ahorita estuvieran allí los anuncios. Era para que me apareciera en Facebook cada que respiro. Ah, mira, ya lo vio el Sandman. No
Fíjate
le mete
que
nada.
la que sí, y que bueno, porque yo creo que querían limpiar su nombre, es por decir, en este caso HBO, con la de House of Dragon, o sea, le metieron una cantidad asquerosísima de publicidad. O sea,
Sí.
esa sí verdaderamente respirabas y te salía el anuncio, o sea, para donde voltearas había anuncios de House of Dragon,
Sí,
¿no?
que por cierto, el primer episodio sí me gustó y me gustó un montón.
Y si viste que ya anunciaron que sí va a haber una segunda temporada,
Sí,
ya.
hoy viernes 26 de agosto acaban de decir, ¿saben qué? Nos fue tan chido con el estreno que ahí les va la segunda.
Yo creo que ahí también era ya por orgullo los de HBO, aunque nadie lo hubiera visto, iban a decir, no, güey, fue un éxito y vamos a sacar la segunda, ¿no? O sea, pues tanto dinero que le metieron, no sé, ¿no? Pero fíjate, ahorita, otra cosa que quería, ahorita lo que venía que era de lo que decías de esto inicial de Disney que va a meter anuncios, ¿no? Ya ves que Disney es dueña de del streaming este que nada más está en Estados Unidos, que se llama Hulu, ¿no? Es dueña del 75%, porque pues hay varias, ahí es una cuestión entre varias compañías. Pero estaba viendo, o sea, y Hulu tiene este modelo de gratis, con anuncios, con poquitos anuncios, con muchos anuncios y el Premier sin nada de anuncios, ¿sí? Y estaba viendo que Hulu, por cada suscriptor, es más rentable que, por decir, que Disney Plus, ¿sí? O sea, cada suscriptor que tiene Hulu deja más dinero al streaming que cada suscriptor que tiene Disney, ¿sí? Entonces yo creo que por eso ellos han de decir, a ver, o sea, el negocio como el de Hulu es como el que queremos y yo creo que de ahí lo van a copiar, ¿no? O sea, esa es la intención, ¿no? Que haya con poquitos anuncios, con muchos anuncios y el Premier, ¿no? Esa es la
Sí.
fórmula que encontraron ellos, yo creo.
Tiene sentido, pero también tiene sentido algo que tú mencionaste y cuando dije yo, pues hay que hacer un programa de esto, de que en un principio Netflix juntaba tenía los derechos de reproducción de todo. Tenía de Disney, tenía de Warner, sigue teniendo de Warner, pero casi todo estaba ahí y ellos no producían. Entonces, ¿quiénes producían? Se encargaban del control de calidad para poder venderlo. Cosa que yo noto fehacientemente con la última película mexicana horrenda que estrenaron, que se llama ¿Qué culpa tiene el karma? Es una cosa nefasta, mal actuada, mal producida. Se ve una producción de Canal 4 Torreón, de Canal 2 Torreón, se ve. O sea, no se ve, pero para nada una producción millonaria de Netflix. Porque parecería, como tú lo dijiste, nada más quieren cumplir con el requisito. Pues ahí está, ahí quieren producto mexicano, ahí están sus porquerías con los actores. Actores. O sea, en serio, está muy mal actuada. No la vean, pero por nada, ni aunque les paguen. Que te doy 20 varos por verla. No, pues dame 50. 50 no es cierto, dame 100, porque esto es una pendejada, está horrible. Es una cosa nefasta. Bueno, entonces a lo que voy, parecería que no hay un control de calidad. Y les vale, y para mí eso es dinero tirado.
Sí, y fíjate, y también otra de las cosas que te mencionaba era el hecho de cómo antes, cuando era pura televisión por cable, muchos de los productos, aunque uno no se diera cuenta, uno decía, ay, sí, es de Disney o es de Warner, ¿sí? Pero en realidad eran coproducciones entre varios de ellos, ¿no? Y eso permitía que, volvemos al mismo, la lana se repartía, o sea, los que cargaban con los gastos eran varios, ¿no? Y decían, pues a ver, yo le meto tanto y yo lo voy a pasar en Latinoamérica, ¿no? Y dicen, ah, bueno, pero yo le meto tanto y yo lo paso en Europa, ¿sí? Y yo le meto tanto y yo me quedo con Estados Unidos, ¿no? Y eso era como se lo repartían. Y si te digo, ahorita por decir Disney dice, yo le meto tanto y nada más yo porque yo lo voy a pasar en todo el mundo en Disney Plus, ¿sí? Entonces, ya cuando te das cuenta, dices tú, güey, es mucha lana. O sea, nadie más está cooperando para hacer una cosa de estas, ¿no? Y como, y por decir, era también ciertas series que en esta transición todavía entraban en esa parte donde, por decir, Netflix decía, yo le pongo tanto y a mí me dan derechos, ¿no? Como fue, te digo, las últimas, esta de Better Call Saul, Lucifer, ¿cuál otra que ellos revivió? Por decir, Riverdale, todas estas series donde a lo mejor te parecen como, una original de
una Netflix. Original de Netflix, no, no es cierto.
Pero no es cierto.
De ADM, por ejemplo.
Ajá, exacto. O sea, son varias las personas que le entran. En este caso, por decir, no sé qué tanto en Sandman, si ves que cuando empieza, si sale Warner, que es Warner Brothers, ¿sí? Entonces tú, pues a lo mejor también le metieron una lana, y si te das, dices tú, es más probable que Sandman lo renueven, porque no va solo, ¿sí? Como ahorita que estabas tú con la nota que me mandaste de Resident Evil, ¿no? Que ya la cancelaron. Digo, no sé si ellos iban solos, ¿sí? Pero también las compañías de streaming ahorita ya también están esperando como si, la verdad, como si no tuviéramos nada que hacer, que, güey, hoy la estrené, ¿y por qué no la viste? ¿No? Oye, pues tengo vida. No, bueno, pero es que si no la ves hoy, la voy a cancelar. ¿Sí? Y dices tú, puta, pues entonces, ¿qué caso tiene que exista el streaming y el video en demanda si a huevo quieres que lo vea en la primera semana, si no ya las vas a cancelar? Digo, ahí están para que yo la siga viendo, pero la historia no continúa, ¿no? O sea, ese es otro de los asuntos que yo creo que les fallan, ¿no? Que no le dan tiempo a las series a crear fans, ¿no?
Sí.
¿No? O sea, yo me acuerdo mucho de una serie de la que soy muy, muy fan, de las primeras series que hizo Netflix originales, que era esta de BoJack Horseman, esta de caricatura del caballo, ¿sí? O sea, todo el mundo dice, si en la actualidad BoJack Horseman se estrenara ahorita, nada más tendría una temporada, ¿sí? Porque cuando se estrenó originalmente, pues la gente, como dices tú, como no hay publicidad, no hay nada, pues algunos que otros la vieron, pero con el paso del tiempo, los que lo veían le decían a otros, ah, güey, está chida, venla. Y con el paso, o sea, empezó a crecer la bolita, para la segunda temporada, ya los fans eran más, para la tercera más, o sea, fue creciendo año con año porque le dieron tiempo a que creara fans, ¿no? De culto, que los iban a seguir. Y ahorita nadie, o sea, no les dan tiempo a nada, o sea, te digo, para ellos...
¿Tiempo ni publicidad?
O sea, te digo, para ellos, si no es un super éxito la primera semana, ya están pensando en, ya, la vamos a cancelar, a la fregada, ¿sí? O sea, digo, yo creo que debería en algún punto deberían de decir así como que vamos a sacar, en lugar de sacar 100, pues vamos a sacar 50, le echamos más ganitas. Ajá, con más ganitas, y le damos, y vamos a garantizar que todas tengan 2 temporadas, por lo menos, para que la gente les dé chance de verlas, ¿no?
Sí, y otro punto es algo que yo sé que tú no compartes, pero me vale. Mira, Claudio, mira, lee mis labios. ¡Me vale! Me vale. Es que saquen todo de un jalón. Como tú dices, no tengo tiempo para estar viendo 10 capítulos de Sandman ahorita. O sea, si dura más de 40 minutos, lo mando a la mierda porque no tengo tiempo. Nada más puedo ver una cosa de media hora porque tengo que ver Dragon Quest, porque tengo que ver un montón de cosas. No quieras que vea los 10 episodios ahorita. A mi punto de vista, si quieres mantener vigente y tener publicidad de boca en boca, nada mejor que dejar que los fans hagan teorías. Nada mejor que eso. Lo sueltas uno, el capítulo uno, y estás, no, viste, no, y se quedó bien fregón, y que no sé qué, y lo chateas, y se viraliza. Si es tienes también un producto bueno, por supuesto.
Es que también te digo, o sea, Netflix también saca tantas cosas, ¿sí? O sea, que tienen la capacidad de sacar 2-3 temporadas por semana. O sea, dicen, es que no puedo estar... O sea, dicen, esta semana el estreno es este, y la siguiente semana el estreno es aquel, y la siguiente semana es este. O sea, todas las semanas tienen estrenos. O sea, entonces sería imposible que estuvieran sacando capitulitos cada semana porque, o sea, la sección de estrenos sería inmensa, 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 ¿no?
Bueno, pues, ¿qué te parece que mejor produzcan cosas muy chidas y que las suelten una vez a la semana?
Pues no sé, no sé, te digo, es que...
¿Por qué? ¿De qué manera está funcionando?
Netflix, el problema, digo, para mí lo chido de Netflix, te digo, es que como es a nivel mundial, saca cosas de todos lados. Puedes encontrarte series de Brasil, como vimos esta de Corea, de Europa, que por decir, como estas de alemanas de Dark, puedes encontrarte de muchos lados, y para mí eso es lo que me gusta a mí de Netflix, ¿no? O sea, y yo sé que si entro a HBO, lo único que voy a ver son cosas gringas, ¿sí? No, no te puedo decir en Disney porque no lo tengo. O sea,
no, en HBO también hay cosas japonesas.
Sí, o sea, bueno, hay anime y cosas
así. Ah, ¿verdad?
Pero
tiene razón, no hay producciones originales de países así.
O sea, sí, o sea, no, ¿cuándo has visto? Por si no van a sacar, no sé. Bueno, cuando sacan animes de Batman están asquerosos, pero bueno. Entonces digo, eso es lo que a mí, no me convencen ahorita. Sí, digo, además HBO ahorita es un rollo aparte porque ha cambiado de dueño 4 veces en los últimos 5 años, o no sé cuántas veces. Entonces, HBO ahorita sí es un despapalle, ¿no?
Sí, pero, pobre. Tenía tanto potencial, Claudio Cuevas.
Pues a ver qué pasa. Es lo malo, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, otra cosa, fíjate, que yo siento que es un problema con las nuevas streamings y que, volvemos, Netflix con tantos años que tiene, lo ha logrado superar muy bien. Es que, por decir, cuando veo, yo tengo HBO y el Paramount, ¿sí? Y la mayoría de las cosas nada más traen subtítulos en español y todos subtitulados con las patas, ¿sí? Y por si tú te metes ahorita a Sandman, güey, vienen 10 audios disponibles y 10 subtítulos disponibles. Yo sé que no los veo.
Un friego más.
Yo sé que no los voy a ocupar, ¿sí? Pero dices tú, güey, ahí están. Ve el nivel de ganas que le echan, ¿sí? Cuando la estrenaron ya había 10 audios diferentes, ¿no? Y fíjate, una nota curiosa. Yo me acuerdo que hace algunos años yo vi una cosa de Netflix, una entrevista con uno de los directivos de Netflix, que decía que ellos, a lo largo de cuando fueron creciendo a nivel mundial, habían encontrado cosas muy raras, ¿no? En el público, ¿sí? Y no me acuerdo ahorita exactamente, pero por decir, hay países donde dicen, es que hay países donde nosotros hacíamos doblajes normales, como se hacen en Estados Unidos y eso, y la gente no le gustaba. Dice, no me acuerdo qué país es, dicen, ahí, en ese país, les gusta que sea tipo audiolibro, ¿no? Una sola persona les narra y les platica todo el capítulo y hace las voces de todos, ¿sí? Porque así les gusta en ese país y nosotros decíamos, no, así no se hace, pero les poníamos unos doblajes normales como en otros países y nadie los veía porque, no, qué hueva, así no me gusta. Y les ponemos el doblaje donde es una persona la que hace todos los personajes, ¿sí? Y les gusta y lo ven, ¿sí?
Eso no me lo sabía.
O sea, y igual así otras mañas de los tipos de subtítulos que le gustan en algunos países. O sea, dice, hemos encontrado que, por eso hay tanta variedad de opciones, porque te digo, ellos dicen, en este país les gustan los subtítulos así, en este país les gustan los doblajes así, en este país no les gusta ninguna de esas dos opciones, les gusta, no sé, otra cosa, ¿no? Es rara, ¿no? Entonces, te digo, de ahí que te digo que yo siento que Netflix tiene tanta experiencia y está batallando, y a mí me da coraje que estos de HBO y estos las estrenan y dices tú, güey, nada más viene, o sea, no viene, por si no viene doblada en español, ¿no? Que uno pudiera pensar que no es problema, ¿no? Pero la mayoría de la gente en México prefiere ver doblado en español, de ahí que los cines están llenos de películas dobladas en español, y es raro, o sea, batallas para las subtituladas. Entonces, cuando en HBO entras y la gente ve y dice, puta, no está en español, pues obviamente que no le va a gustar, ¿sí? Y es muy probable que lo quiera cancelar, ¿sí? Digo, no sé en Disney si metan los doblajes en español del estreno.
Sí, desde el estreno tienen ya doblajes y competentes, sí, la verdad. Pero efectivamente, esa es la gran falla de HBO. Por ejemplo, a mí me gustan las películas en su idioma original. A mí no me gusta de otra forma. Uh-huh. Y de todas maneras, cuando digo, por ejemplo, esta se llama Lupin 3, que está basada en un anime muy famoso de hace muchísimos años. Es una película que la vi y dije, ah, la voy a ver. Se me pasó en el cine, la estrenaron en HBO Max. Dije, la voy a ver en español. ¿Está en español? Digo, la voy a ver en japonés. No tiene la opción de verla en otro idioma que no sea español. Entonces, cuando está en español, y eso que es español latinoamericano, a mí me gusta verlo con subtítulos. ¿Por qué? No sé, es mi gusto. Me gusta verla en español. Por si no entendí algo, ah, lo alcancé a leer. No pasa nada, no tengo que regresarle. No se me pasan detalles. Así me gusta. No tiene subtítulos en español.
Es lo que te digo.
Y es una producción cara.
Es lo que te digo, o sea, y es lo que es la diferencia con Netflix. Te digo, tú le picas y vienes 20,000 opciones y dices, ¿para qué quiero tantas? ¿No? Pero alguien la quiere ver así, ¿no? O sea, y te da coraje, te digo, cuando le picas en otros servicios y dices tú, no, ¿por qué no vienen opciones? O sea, ¿por qué huevo la tengo que ver así? ¿No? O sea...
Sí, yo la abandoné, Claudio. No la terminé. Dije, nada, no quiero. Bye.
Sí, te digo. O sea, es O sea... Y es frustrante porque la verdad estaba gastando una lana uno que dices tú... O sea, como dices tú, digo, si quisiera los podría ver gratis. Nomás les pago porque, pues bueno, soy buena onda. Pero, o sea, te da coraje que dices tú, para esto pago, ¿no? O sea, digo, yo con Netflix sí soy feliz, a mí sí me gusta Netflix, ¿sí? Con los que hago coraje es con las demás, servicios.
Sí, por cierto, cambiaron la interfase de Amazon Prime y ajá, no mejoró, o sea, solo es mala de diferente manera.
Bueno, fíjate.
Pero no, lo que no. Sí tiene muy chido Amazon Prime es el servicio este de que se llama X-Ray.
¿Por qué ese qué?
Le das para arriba y te aparecen opciones de subtítulos, pero también te aparecen los nombres y fotografías de todos los actores que están en ese momento en escena.
Ah, órale, okay.
Entonces, si le das sobre uno de ellos, se pausa la película y puedes ver dónde ha actuado y un pedacito de su biografía chiquito.
O sea, el clásico de ¿dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto?
Entonces y ahí aparece todo. Y también, eso también aparece en Apple TV. No, bueno, Apple, no seas, es Apple TV Plus.
Ajá. Bueno, fíjate, bueno, no sé en Apple, pero el de Amazon tiene sentido porque ellos son los dueños del IMDb. La página esta donde viene toda la información de las películas, sí, ¿no?
De hecho, de ahí sacan la información.
Sí, pues ellos son los dueños. Entonces digo, siempre, digo, esos son los detallillos que hay en estas plataformas que, pues no sé, no, me dan coraje, ¿no? O sea, pero bueno, no sé, ¿qué más quieres hablar de esto, Neto?
No, oh, ya, con eso se acabó el programa, Claudio, pues ya tenemos casi una hora platicando.
Como 2 años aquí platicando. Es que algo más iba a decir, pero ya no me acuerdo qué era, pero bueno.
Pues no sé, pero básicamente son nuestras teorías de que por qué quieren aumentarlo, y ahí están nuestras recomendaciones que a nadie le importa porque nadie las pidió, de mejor, cómo podrían solucionar.
Mejor vean VIX.
Ok.
Pluto TV tiene cosas chidas.
Pluto TV tiene cosas bien chidas, tiene todas las temporadas de Daria, por ejemplo.
Y es gratis.
Y es gratis, ya con que hubiera tenido un capítulo gratis de Daria, ya estaba en mi corazón, tiene todas las 3 temporadas y creo que hasta la película.
Sí, fíjate que...
Las 2 películas.
En otro lado también vi a Daria gratis, no gratis, pero también vi el de Daria en otro lado. Pero bueno, sí, o sea, esas son opciones buenas, ¿eh? O sea, y
gratis y legales.
Uh-huh, exacto. Hay otro, ¿cómo se llamaba? Creo que Tubi, se llama Tubi también, creo que ese es gratis y legal. Tienen luego películas raras, pero dices, pues gratis, órale, vámonos. ¿No? A sí, veces tienen animes raros en algunos de esos que son gratis, ¿eh?
Ah, no he visto.
Vale la pena ir buscarle de esos viejitos que dices, ah, mira, está bueno.
Muy bien. Pues ándele pues, creo que vas, amigos y amigas, gracias por haber llegado hasta este punto del programa.
Sí, muchas gracias.
Ya lo dijo Claudio Cuevas, inviten gente, ya, por favor, ya me cansé de ser un donadie.
Cuando lleguemos a los 500 suscriptores, vamos a hacer un programa en vivo juntos, Neto y yo. Okay. Vamos a ir al Estadio Azteca, lo vamos a llenar con los 500 suscriptores.
Creo que no tienes idea de cuánto cabe la gente en el Estadio Azteca. Pero sí, Claudio Cuevas, ¡vamos!
Y luego ya, hacemos nuestro especial y lo transmitimos en vivo.
Ah, claro.
Que nadie va a ver porque los 500 ya van a estar ahí.
¡Oh, rayos!
Entonces ese va a ser un video que va a tener cero vistas.
¡Chinchero!
Ni modo.
La peor idea. Ándale pues, Claudio. Nos vemos la próxima semana.
Bye.